Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Macrooperación de la Policía Nacional contra la pornografía infantil. Hay 56 detenidos, 11 de ellos en Madrid, por distribuir a través de Internet imágenes de abusos de extrema gravedad a niños. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes. 56 detenidos, todos ellos hombres, la mayoría de ellos españoles, de entre 40 y 60 años, que distribuían archivos pedófilos a través de Internet, imágenes, como decías, de extrema gravedad con menores de muy corta edad. Es una de las operaciones más importantes contra la pornografía infantil, desarrollada tras año y medio de investigación. El director general de la policía, Ignacio Cosidó, advierte a los pedófilos de que sus acciones no quedarán impunes.
Es que cualquiera que tenga la tentación de poseer, de distribuir o de producir pornografía infantil, que sepa que tiene una probabilidad muy alta de que sea detectada por la policía y que sea detenido. Por tanto, el mensaje que con esta operación también se está dando es muy clara a la sociedad.
11 de las detenciones se han practicado aquí en Madrid. Los agentes se han incautado de numerosos ordenadores, más de 173 discos duros y 600 discos compactos y DVDs con varios gigas de fotografías y vídeos ilícitos.
Pleno en la Asamblea de Madrid, donde se están debatiendo asuntos de la actualidad de la región, algunos de ellos con polémica, como es el caso de las listas de espera quirúrgicas. Elena Rivas, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido la diputada de Podemos, Carmen San José, quien ha preguntado por las listas de espera quirúrgicas, denunciando el cierre de 1.500 camas en 5 hospitales de la región este verano. Le respondía el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, asegurando que tenemos el mejor sistema sanitario público de toda España.
Señor consejero, 83.432 pacientes en lista de espera. Creo que a todas luces es inaceptable este número, porque este número lo que encierra son a pacientes con dolor y empeoramiento de la calidad de vida.
Mire, el 76,01% de los pacientes esperan ya menos de 90 días. Compárelo, por favor, con las comunidades donde ustedes están gobernando. La demora media en la lista de espera en septiembre era de 60,8, ha bajado a 56,89.
Continúa hasta ahora el pleno en la Asamblea de Madrid. Se va a empezar a debatir en unos instantes el proyecto de ley socialista de atención a salud bucodental.
Y decimoquinta jornada del macrojuicio de Gürtel, en la que continúa la declaración de la administradora de varias empresas de la trama, Isabel Jordán, que se enfrenta a 39 años de cárcel. La audiencia, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Isabel Jordán ha dicho que era la Comunidad de Madrid la que indicaba que debían trocearse las facturas, incluso que se modificaran fechas de los trabajos que hacían para esta administración empresas de la trama Gürtel.
No sé por qué de una factura de 140 acabaron siendo 11 facturas de 11.000 euros. Pero lo que sí sé es que en diferentes consejerías luego te decían, no lo digo yo, están los mails, o sea, te dicen, factúralo a tal sitio, cambia el concepto, cambia la fecha y algo del 2004, algo del 2005 lo pasas al 2007.
Al inicio de este tercer día de declaración, Jordán ha asegurado que fue Rafael Hernando, el actual portavoz del PP en el Congreso, quien la puso en contacto con el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, y este con Correa, el cabecilla de la trama Gürtel.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación del tráfico en las carreteras de la región. DGT Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay un accidente en el entorno de Valdemoro, en la A4, a la altura del kilómetro 25. Se está desviando la circulación por la vía de servicio. Ténganlo en cuenta, circulen con cuidado si circulan en sentido Madrid por esa A4, la carretera de Andalucía. Hay tráfico lento en la A5, en el nudo de San José de Valderas, en sentido entrada. Es lo más destacado hasta ahora.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En general la situación es muy tranquila, pero nos vamos a fijar en dos puntos. Atentos, si salen de la ciudad por la Avenida América, el tráfico puede ser algo más intenso. Esto se debe a que muy próximo ya al carril de incorporación a la M30 en sentido sur, van a encontrar que está ocupado parcialmente este carril, por tanto, también atentos los conductores que quieren incorporarse a la M30 en sentido sur, ya que van a disponer de menos metros de carril para poder incorporarse a la M30, y además el tráfico empieza a ser algo más complicado. Además, también labores de asfaltado, en este caso en el interior, en las inmediaciones de la Plaza de Alonso Martínez, pudiendo afectar a ambos sentidos de la calle Santa Engracia.
Y en la bolsa comprobamos también los datos a media sesión. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. El IBEX 35 lucha por los 9.000 puntos, subida del 1,05%, jornada alcista en toda Europa de recuperación después del susto que se llevaron ayer los mercados tras la victoria de Donald Trump en las elecciones norteamericanas, y así vemos subidas similares en Alemania o en Francia. En Londres también su principal indicador está ganando cerca del 1%, y en Italia la subida es algo más destacada, su principal índice gana el 1,75%. En nuestro mercado, Bankia se pone al frente de la tabla, lo hace con una subida del 6%, prácticamente idéntica a la que registra Técnicas Reunidas, que presentaba resultados a primera hora de la mañana. Los bancos medianos también suben, el Sabadell un 5,5% y el Popular un 4,80%. En negativo, Gamesa es la peor compañía, cae un 3,25%, lo mismo que pierde en estos momentos, Red Eléctrica, por su parte, cae un 2,25%. En cuanto a la prima de riesgo, poco movimiento, estable en el entorno de los 107 puntos básicos, y el euro a punto de perder el nivel del dólar con 9 centavos.
Es todo, más noticias a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Estamos ya en la última hora de nuestro programa, se nos amontona la plancha, tenemos pendiente el reportaje libre, tercera parte de la historia de las series de televisión, y el reportaje de Belén Almonacid, que va por capítulos, como las series, exactamente igual. Bueno, luego vamos a saber cómo se consigue que un mono que ha sido criado en cautividad vuelva a ser un mono con todas las de la ley, es decir, pueda volver a la selva. Hay organizaciones que se dedican a enseñar a los monos a volver a ser monos. Vamos a hablar con una de ellas también, y luego tenemos nuestra sección de libros. Pero antes, María José Francisco, teníamos pendiente un documento importante.
Efectivamente, más o menos lo hemos mencionado, lo hemos pincelado, hablábamos de aquel que hace referencia a la figura de un político relevante, como lo fue José Canalejas, que después de ocupar varios cargos fallecía como presidente del Consejo de Ministros en 1908. Lo que Nieves tiene en sus manos y nos va a relatar enseguida tiene que ver con un testamento escrito de su puño y letra, y veremos todo lo que dejó y a quién se lo dejó.
Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, María José, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿estamos hablando de un testamento cerrado o abierto?
Estamos hablando de un testamento cerrado. La diferencia es importante. El testamento abierto es lo que habitualmente solemos hacer todo el mundo, es decir, un testamento ante un notario. El testamento cerrado es un testamento generalmente manuscrito que realiza una persona de su puño y letra y después deja guardado en un sobre, sobre cerrado, por supuesto, y suele ser entregado a una persona con el cometido de cuando se produzca el fallecimiento de esa persona, el encargado de custodiar el testamento lo abra, lo entrega a las autoridades pertinentes para que se abra, para que se valide, se verifique su contenido y se pueda llevar a efecto.
¿Sabemos a quién se lo dejó, Canalejas?
Sí, se lo dejó a su esposa, a su segunda esposa, María Pura. Y así además lo deja recogido en el propio sobre. Él dice que es el último testamento hológrafo que él escribe el 2 de diciembre de 1908 y que entrega a María para que se abra y se entregue al juzgado a los 3 días de su fallecimiento. Es decir, que lo deja todo muy claro en el propio sobre, que él luego cierra, sella, y en el que, por supuesto, va incluida su firma y su rúbrica para que pudiera tener validez.
O sea que lo que tenemos en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid es no solo el testamento, sino ese sobre en el que venía.
Claro, tenemos todo. Tenemos el sobre, tenemos el testamento y además tenemos todas las diligencias que tuvo que hacer el juez de primera instancia de la Latina para autentificar, para verificar ese testamento, porque una vez que Canalejas muere, efectivamente su mujer lo entrega, a los 3 días se abre y el juez tiene que llamar a una serie de testigos para que digan y corroboren que la letra que aparece en ese documento efectivamente corresponde a la letra de Canalejas, y para verificar también que ese testamento, ese documento, no había sido modificado ni alterado en ninguna de sus partes, puesto que si lo hubiera sido, ya hubiera habido un problema y ya hubiera supuesto una complicación para poder llevarlo a efecto.
Y a partir de ahí, los herederos, cuando lo van a ejecutar, ¿se encuentran con alguna sorpresa? Lo digo por eso de que de pronto, aparte de esposa e hijos, también ha metido a los sobrinos.
Ha metido a los sobrinos. Bueno, realmente la única curiosidad que tiene el testamento y que el propio Canalejas lo explica y está muy bien puesto en el documento, es que se hace horas antes de contraer matrimonio con su segunda esposa, con doña María Pura Fernández Cadenas. Os leo textualmente lo que pone: a quien desde años ha me uní, a la que vengo considerando como mi esposa, y deseo y espero que mis hijos la consideren y respeten, seguro de que nuestras anormales relaciones no responden a nada que pueda desdorarla ni a deslealtades de mi parte. Los orígenes y los desarrollos de este periodo de mi vida se explicarán en carta a mis hijos y acaso en mis memorias. Es la única parte, digamos, curiosa o peculiar que tiene el testamento, porque efectivamente Canalejas estuvo casado en primeras nupcias con su primera mujer, que se llamaba María Saint-Aubin, la cual falleció a los 19 años de matrimonio. Al poco de este fallecimiento, él inicia una relación que para nosotros ahora mismo es completamente normal, con la que luego sería su segunda esposa, Pura Fernández Cadenas. Pero realmente no se casa con ella hasta pasados unos años, y de hecho cuando contrae matrimonio con ella ya tienen 4 hijos. La segunda peculiaridad que tiene el testamento es que él, de su puño y letra, reconoce a estos 4 hijos nacidos antes de que se produzca la boda legal, la boda canónica. Por lo demás, efectivamente deja la mayor parte de sus bienes a sus hijos. A su mujer no la deja nada, lo vamos a ver ahora, y una tercera parte de sus bienes se la deja a sus sobrinos, a los que él declara en este documento que los quiere como si fueran sus propios hijos, y a los que también le encomienda que por favor recuerden siempre, tengan muy presente a su primera esposa. ¿Qué deja a sus sobrinos? Pues lo decíais antes muy bien, les deja una serie de propiedades que llaman muchísimo la atención y sobre todo, la verdad, perdonadme la expresión, les arregló la vida.
Les deja,
entre otras cosas...
No hay más que verlo.
Una casa-palacio en la calle Huertas por valor de 150.000 pesetas. Estamos en 1912.
Fíjate. Ojo,
150.000 pesetas
era muchísimo dinero.
Era muchísimo dinero, efectivamente. Todos los muebles de un salón de baile. Esto ahora nos puede parecer un poco raro, pero en aquel momento era muy común dejar parte de las dependencias de una casa o de varias casas. Le deja la mesa, las sillas, las lámparas de araña, los jarrones, los cuadros, todo lo que había en ese salón de baile por un valor de 40.000 pesetas. Les deja también una casa chalet en el Ferrol por valor de 70.000 pesetas y los muebles y libros de todos sus despachos y de su alcoba. A sus hijos, ¿qué les deja? A los 4 que habían nacido antes de casarse y a 2 más que tendrán después. Pues le deja los 2/3 restantes de todos sus bienes. Y específicamente Canalejas nos explica que no mejora a ninguno de ellos porque los quiere a todos por igual y entiende que lo que deben hacer es repartir los bienes que les deja en partes iguales. Entre los bienes están un solar en la calle Fernando el Santo por valor de 125.000 pesetas. Una casa en la plaza de Santa Ana por valor de 150.000 pesetas y, lo más importante, una cuenta corriente en el banco Credit Lyonnais de Madrid, donde había la friolera de 600.000 pesetas.
Que yo lo primero que he pensado que serían para pagar los impuestos a Hacienda.
Pues posiblemente.
¿No?
Posiblemente.
Cuando recibes una herencia de un patrimonio de tal calibre, luego hay que pagar mucho al fisco.
Sí, había que pagar mucho, pero en ese caso, como eran descendientes directos de padre a hijo, pues a lo mejor bajaba un poquito la cuantía.
Pero por si acaso.
No lo sé, pero por si acaso realmente les dejó muy bien cubiertos a todos, a los sobrinos y a los hijos. A quien no deja nada, y así lo dice también muy claramente en el propio documento, es a su esposa. ¿Por qué? Que en principio esto sí que resulta raro, o por lo menos a mí me ha resultado curioso. Porque Canalejas explica que su mujer tiene bienes propios con los que puede hacer frente a la vida. De hecho, dice que tiene una participación en una casa-hotel que hay en La Prosperidad. Hay que entender que estaría hablando del barrio de Prosperidad. En una finca situada en Otero, en Segovia, tenía muebles, tenía alhajas, tenía cuadros por valor de 165.000 pesetas y además era la beneficiaria de un seguro que textualmente el documento dice que estaba contratado en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Con lo cual, él entiende que su mujer tiene medios para poder vivir, para poder seguir su vida, y decide dejar todos sus bienes a los que considera que pueden ser más desfavorecidos.
Claro,
es decir, sus seis hijos y sus sobrinos.
Claro, iba a decir yo que en cierto modo como que se encargó de dejárselo puesto en vida.
Exactamente, eso es, un poco mirando en el futuro de los que en ese momento menos podían tener.
Bueno, pues un documento interesantísimo, que fíjate que estaba diciendo yo antes, Nive, estábamos comentando que si hoy en día un político tiene estas propiedades, lo crujen.
Bueno, lo crujen directamente, va a la cárcel directamente sin pasar por un juicio, y en fin, los comentarios serían terribles, porque esto hoy en día realmente es impensable.
Bueno, de todas maneras, nos dices que el testamento es de 1908 y que se hizo pues cuando se casó con su segunda mujer, y él muere también ese mismo año, así que el matrimonio tampoco es que duró nada.
No duró mucho. Curiosamente, Canalejas, como ya sabéis, fue asesinado.
Sí.
Fue asesinado por un anarquista mientras estaba contemplando un escaparate de libros de una tienda, de una librería, que estaba en un sitio que hoy todos conocemos. Estaba en la Puerta del Sol, esquina con Carretas, prácticamente enfrente de lo que es el edificio de la comunidad de la Puerta del Sol. Hoy ahora mismo hay una tienda de ropa, pero en aquel momento había una librería muy famosa que se llamaba la Librería San Martín, y allí fue asesinado. Un anarquista le pegó una serie de tiros, 2-3 tiros, y murió prácticamente en el acto. Fue un político muy importante, muy relevante, y desde luego para la historia de nuestro país tuvo un papel muy, muy, muy destacado.
Bueno, pues todo aquel que quiera acercarse hasta el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid a ver de cerca este documento histórico, que es el testamento de José Canalejas y su sobre correspondiente, que esto es importante también tenerlo, es una curiosidad. Bueno, pues ahí está, ¿no? Nieves.
Sí, aquí lo tenemos. Sabéis que estamos en la calle Ramírez de Prado número 3. Estamos abiertos ininterrumpidamente 12 horas de lunes a jueves, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Los viernes tenemos un horario un poquito más cortito, de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y de verdad que documentos como estos merecen la pena verlos, porque cuando los estás leyendo te das cuenta de que estás en contacto directo con aquella persona. En este caso, además, podemos contemplar cómo esta persona, este señor, en un momento dado se sentó en una mesa con su papel, con su pluma, y redactó él mismo aquello que quería que se hiciera con sus bienes una vez que él hubiera fallecido. Y eso, de alguna manera, nos está poniendo directamente en la piel de esa persona. Y eso es lo bueno que tienen los documentos. Nunca hay un intermediario entre el documento y nosotros, que somos los espectadores o los lectores, sino que realmente accedemos a la información directamente y de primera mano. Y eso es una experiencia de verdad que a mí me encantaría que todos pudierais conocer. Merece la pena.
Bueno, además tiene otro aliciente, que uno va al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y se encuentra con Nieves. La conoce.
Ella,
vamos, lo va a recibir a todo el mundo, en fin, con los brazos abiertos, y de esa manera que ya sabe. Nieves, muchísimas gracias. Una semana más. La semana que viene otro. ¿Vale? Otro documento.
Venga, hasta entonces.
Hasta luego, Nieves.
Hasta luego, un beso.
Gracias, María José. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Consejo 123 de Lógica Aplastante. ¿Por qué comprarte un coche con 3 puertas si por el mismo precio te puedes comprar uno con 5? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Punteros y punteras, este sábado en El Punto sobre la Historia.
¿Por qué Madrid se llama Madrid? Y sabe mucho de aquella riqueza, casi infinita cantidad de agua.
Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son, estos son mi insignia y mi blasón.
Bueno, pues como os decía, nuestro más lama madrileño va y mejora su trabajo.
Esto del guarismo. A los que sois futboleros, no es un término que antes se decía.
Aquí tiene ya usted su paquete, esa es una cabeza.
Hombre, por fin la estaba esperando. Me la mandan desde Madrid.
No perdáis El Punto sobre la Historia.
Y el puñal está aquí entre
Pero te digo una cosa, porque tienes acento hindú, no entiendo nada.
Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
¿Qué te parece, David? Te veo impresionado.
Es que me quedo todo loco. En casa somos muy de astrolabios.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Llega el momento del reportaje libre del día, que es un reportaje que hoy concluye. Empezó hace un mes y hoy ya concluye.
No.
Hace un mes porque te comiste uno por medio.
Sí.
Venga, hombre.
Cierto es.
Llevo
cierto
yo la cuenta de las series de televisión que nos vas contando desde el principio de los tiempos.
Claro, 3 semanas, 3 capítulos, pero efectivamente, como en este tiempo me ha dado lugar a experimentar absolutamente todo lo que le puede suceder a una serie de televisión, pero aquí con mis capítulos en la radio, pues es verdad que me levantasteis de la parrilla de la programación por el debate de investidura de Mariano Rajoy. También es verdad que me habéis cambiado el día de emisión constantemente. Esto es por aquello de la contraprogramación. Y no tengo muy claro si esta contraprogramación se debe a que estáis intentando conmigo quitarle la audiencia a otras emisoras de radio porque es un éxito seguro, o también podría ser porque no me escucha ni el Tato y estáis viendo a ver si me encontráis la audiencia ideal para poder continuar.
Mira, reclamaciones a la Moncloa, a la atención de Mariano Rajoy.
Pues hacemos una cosa, como no quiero profundizar en el tema, ya sabéis lo que toca, no quiero que se me pierda nadie. Juanjo Ceballos, cuando quieras.
En episodios anteriores...
¿Qué pasa? Que ese día me contraprogramasteis.
Las series de gran éxito demuestran que en realidad hacer sufrir a la audiencia engancha más que recompensarla.
No miro a nadie, pero a lo mejor a alguien le trae recuerdos.
A mí muchos. Mi bisabuelo venía a casa todos los domingos y después de comer decía, me voy a sentar a ver los bonanzas, porque lo decía en plural, y automáticamente se sentaba en un sillón de orejas y se quedaba roquete.
Desde que iniciamos nuestras historias para no dormir, hicimos que las presentaciones que sirven de prólogo...
Llegaba
a cada programa...
historias para no dormir. Los viernes por la noche. Hilar para llegar a un momento determinado. Oye, funcionó tanto precisamente El Fugitivo, que demostró algo, y es que las tramas con continuidad funcionaban. Hasta ahora no se atrevían.
Antes de ¿Qué es la isla o quién mató a Laura Palmer? Hubo quien disparó a JR en Dallas, que fue una campaña de marketing que hizo que el desierto de Dallas se elevara mucho de la cifra que estaba teniendo entonces, ¿no?
Entiendo, por tanto, que tengo que dejar tiradito ahí un
anzuelo. Porque te vas a seguir.
Hasta la semana que viene. Yo creo que para un tercer capítulo...
El cine es el arte de contar una historia. Y una serie es el arte de continuar contando una historia.
Doy pistas, incluso habladas. Todos los capítulos comenzaban de una manera que tenía que ver con una frase muy especial. Tengan cuidado ahí fuera.
Pues no sé si voy a poder aguantar. Oye, que el próximo miércoles no vengo.
A partir de aquí, venga, que suene de nuevo la pista musical. La frase la teníamos, tengan cuidado ahí fuera. Doy dato nuevo para ponerlo más facilito. La frase la decía el sargento Esterhaus. Comenzaba así cada uno de los episodios de Canción Triste de Hill Street. Y seguro que más de uno ya me lo había adivinado. Su estreno a mitad de temporada en enero de 1981 y con continuos cambios de horarios, era como si no supieran dónde colocarla porque no la veía nadie. Así que sorprendió muchísimo cuando de repente arrasó en los Emmy de ese año.
14 nominaciones, 6 premios que se llevaron. Y es que a la crítica le encantaba este nuevo proyecto. Era diferente, de hecho, según Tony de la Torre, autor del libro Historia de las Series, resulta que con Canción Triste de Hill Street se inaugura lo que conocemos como serie contemporánea. Historias que se entremezclan y que pueden continuar o no en el capítulo siguiente, pero que tienen siempre un nexo común, que es la comisaría de Hill Street, de la que, como curiosidad, diremos, nunca se supo en qué ciudad estaba. Lo decidieron así los guionistas.
Tener tramas que sean cerradas en un solo episodio, tramas que duren 4 o 5 episodios y arcos argumentales más largos, esa combinación de diversas longitudes es algo que creo poco, especialmente desarrollándose al mismo tiempo, que es lo brillante que tenía Canción Triste de Hill Street, apareciendo, desapareciendo y volviendo a emergir más adelante en la trama. Ese equilibrio de tramas es algo que encontramos en la mayoría de series actuales.
En las que también hay muchos personajes. En el caso de Hill Street, además, eran todos ellos muy variopintos. Tenían debilidades, tenían días buenos, tenían días malos. Lo que hacía, pues, que en un momento dado tú pudieras identificarte con uno u otro de esos personajes. Los intérpretes, todos actores desconocidos, para conseguir así que se cumpla la segunda gran novedad de lo que es la serie contemporánea.
No era nuevo, porque lo habían puesto de moda la productora de Mary Taylor Moore, pero el hecho de que todos los personajes tuvieran un porcentaje de protagonismo parecido sí que fue algo que Canción Triste Hill Street hizo antes que nadie, ¿no?
Aunque en 7 temporadas y 146 episodios, que se dice pronto, obviamente el estrellato se consiguió por parte de los actores, no de los personajes, que seguían siendo todos más o menos iguales cuando sonaba la sirena del coche de policía. Por cierto, y por una vez, sin que sirva de precedente, la traducción que se hizo aquí del título hizo un gran favor a la serie. ¿Por qué? Porque blues es simple y llanamente la manera que tienen de llamar allí a los policías. Nosotros, ¿qué hicimos? Pues
traducir.
Interpretar que esto era género musical.
Ya.
Un blues, una canción triste. Y lo dejamos así, en Canción Triste de Hill Street, pero lo cierto es que quedó mucho más poético. En fin, que volviendo a los primeros tiempos de emisión de la serie, contar que la técnica de los programadores en los años 80 era la de hacer bloques de series. Primaba lo de poner 3 series una detrás de otra para que te engancharas a ser posible a las 3 series. Pues mira, Canción Triste de Hill Street, por ejemplo, llevaba por delante Taxi con Danny DeVito. Yo no la recuerdo para nada, pero iba a historias de taxistas, ¿vale? Y Cheers. Consiguió Cheers a lo largo de la historia la friolera de 29 premios Emmys. ¿Éxito garantizado entonces de audiencia? Pues no, más bien, fracaso absoluto.
Vaya.
Se llegó a cancelar antes de acabar la primera temporada, aunque afortunadamente se le dio segunda oportunidad, que en esta ocasión dura ya hasta el año 1993. Oye, nos permitió a todos esto de bajar los escaloncitos, abrir la puerta, tomarnos una cerveza en la barra de Cheers servida por Sam, por Diane, por Carla, por Rebeca, por el entrenador, o incluso sentarnos junto a dos personajes secundarios que consiguieron hacerse con el cariño, yo creo que de todos los que veíamos la serie. Teníamos al cantero Cliff, al carterito Cliff, mejor dicho, y a su amigo a Norm.
No mires ahora.
Pero hay dos nenas al final de la barra que no nos quitan ojo.
Solo hay una manera de estar seguros. Demos un paseíto por aquí y así sabremos si sus ojos nos siguen, ¿de acuerdo? Yo diría que esas dos pequeñas se han fijado en nosotros, Normie.
Perdonen. Mi amiga y yo nos preguntábamos si saben ustedes dónde podemos ir a pasar un buen rato.
Sí, ¿algún lugar divertido?
Ay, ya sé que algunos vais a decir que recurro a lo de mal de mucho consuelo de tontos, porque le tengo yo cariño especial a la serie Cheers, pero de verdad que no, ¿eh? Digo por lo de dar
del
una
fracaso.
Segunda oportunidad y que no se me hundan en la miseria las series. Son siempre datos objetivos. Así que tengo que decir que los Monty Python fracasaron estrepitosamente también con su Flying Circus, aunque también es verdad que la gente creía que iba a haber malabares y se quedaron más que descolocados. Y a Seinfeld, la serie de referencia de la noche de la NBC, le costó 4 temporadas hacerse con el público. cambió y por la confianza de las cuatro temporadas le regaló a la cadena 76,3 millones de espectadores en su capítulo final en el año 1998. Para que nos hagamos una idea del fenómeno, el minuto de publicidad en su horario de emisión llegó a alcanzar el millón de dólares, algo que solo se había conseguido con la final de la Super Bowl. ¿El leitmotiv de la serie? Pues mira, ni abrazos ni aprendizaje. Los personajes ni van a crecer, ni van a cambiar gracias a sus experiencias en la vida ni en el amor. Van a ser irrepetibles, aunque hay que reconocer que a todos nos gustaría emular a Seinfeld en determinados momentos de la vida.
Lo siento, disculpadme un segundito. ¿Diga?
Hola, ¿le interesaría cambiarse al servicio TMI de larga distancia?
Es que ahora no puedo atenderle. ¿Por qué no me da el teléfono de su casa y le llamo luego?
Perdone, pero nos está prohibido hacerlo.
Ya, prefiere que no le llamen a su casa, ¿verdad?
No.
A mí me pasa lo mismo.
A ver, a Jerry Seinfeld llegaron a ofrecerle hasta 5 millones de dólares por episodio para que continuara una temporada más, para que llegara a la décima, pero no le convencieron. Él es de los que dijo que no, que se había acabado el personaje y se había acabado el personaje. Es una respuesta hasta la de no, que cuesta muchas veces tomar a los guionistas. ¿Por qué? Bueno, pues porque por un lado quieres que te vuelvan a llamar en otra ocasión, también porque puedes pensar que el equipo se te va a quedar todo en la calle y la cosa está muy mala. En definitiva, que llega un momento en el que empiezas a perder las riendas de tu serie.
¿Qué sucede? Pues que Homeland se ha reinventado para continuar adelante, ¿no? Pues también el caso de Dexter, que como estaba basado en las novelas de Sheff Lindsay, pues sus showrunners, que fueron cambiando con el paso de las temporadas, ha habido varios, tenían realmente menos capacidad para decidir cuándo terminaba o incluso cómo terminaba.
Y tal vez sea por eso por lo que indignó, y me explico. Si te pones a navegar por internet al respecto de esta serie, de Dexter, descubres a gente que considera que a partir de la cuarta temporada el resto sobraron. Y atención, llegaron a 8
Vaya.
Temporadas, ¿vale? Hay gente que pidió que no se descargara nadie ni un solo capítulo más para que no tuvieran la tentación de continuar esos guionistas. Se hablaba de personajes que habían desaparecido sin más, de tramas que no se habían resuelto. Vamos, que a más de uno me da a mí la sensación de que le hubiera gustado que Dexter, ese forense de día y psicópata de noche, bueno, pues hubiera existido en la vida real e hiciera justicia matando a los responsables de la cadena que fueron capaces de estirar la serie desde 2006 hasta 2013. Más casos de este estilo, de esas series que destroza directamente la cadena. Venga, que seguro que esta sintonía la recordáis. No hace demasiado tanto tiempo, era el año 1990. Un pueblecito llamado Twin Peaks, una reina del baile que aparece envuelta en un plástico, eso al menos al principio.
Está muerta, envuelta en un plástico.
¿Quién mató a Laura Palmer?
Primero debo contarles mi sueño de anoche.
Laura, Laura.
Y es que de repente todo va a un giro. De interesarnos a más no poder esa pregunta que se utilizaba como reclamo publicitario, el famoso ¿quién mató a Laura Palmer? Pasábamos a querer saberlo todo de los oscuros secretos de los vecinos de ese lugar, de ese enano que se le aparecía en sueños a la gente Cooper, que bailaba, que se morreaba con la mismísima Laura Palmer, que hablaba además de ella como en cámara lenta y al revés. Yo, sinceramente, Elite, no sé, yo lo que más recuerdo es el enano.
Yo es que dejé de verlo al tercer capítulo. Aquello era insoportable.
O sea, que no recuerdas quién mató a Laura Palmer.
Ni idea, vamos.
Estás conmigo. Esto fue una obligación de la cadena. Obligaron a los guionistas a decidir y a contar quién había matado a Laura Palmer. Antes, además de tiempo, tuvieron que desvelarlo.
David Lynch y Mark Frost tuvieron una carta blanca para hacer Twin Peaks, pero luego los productores, a medida que la serie avanzó, decidieron que esa carta blanca que no les estaba saliendo bien y que había que resolver el misterio de Laura Palmer, ¿no? Pues en el caso de Lynch y Frost se les forzó a contar algo que ellos realmente no querían contar porque la audiencia lo pedía. Y esa petición, ese fervor de la audiencia llevó a la cadena a intentar complacer a la audiencia.
Más suerte tuvo en este sentido otra mítica, Lost, Desaparecidos.
En Lost se entendió que el poder de dejar al espectador a medias era muy fuerte y se tenía que mantener hasta el final.
Y así, durante más de 120 episodios que comenzaron a emitirse en el año 2004, cuando el vuelo 815 de Oceanic se estrellaba en una remota isla del Pacífico. A partir de ahí, misterios varios teníamos, que yo recuerde así a ojo de buen cubero. El humo negro, el poder curativo de la isla, los otros, los susurros, los números. Pues bien, todo eso lo ocultaron los creadores de la serie cuando quisieron vender el proyecto a la cadena. Entonces era una serie de lo más terrenal.
Una serie que todos recordamos por el misterio, por las preguntas sin resolver, por el qué es la isla, ¿no? Bueno, primero que es el oso polar, luego... No, preguntas que emergen una detrás de otra. En el series format de la serie, que era el documento que presentaron Abrams y Lindelof a los responsables de ABC... ellos aseguran que Lost no tiene ningún tipo de misterio y que todos los misterios se resuelven de forma racional y que no hay elementos fantásticos. Es decir, dicho de otro modo, mienten en ese documento y mintieron a la cadena asegurando que era una serie mucho más terrenal y mucho más canónica y cercana a los géneros que funcionaban de lo que realmente fue.
Aunque viendo los resultados, pues hay que reconocer que la cadena perdonó la mentirijilla, porque desde luego tuvo mucho más éxito.
Buena gente.
Buena gente, que yo no es por mal meter, es que dio mucho dinero.
Ya.
Esto de los misterios y lo de que al final lo que interesara realmente era todo lo que sucedía en la serie. Sobre el final, cada cual que opine lo que quiera, yo reconozco que me sentí un poquito engañada con cómo resolvieron la de Lost, pero bueno, que para gustos los colores. Estamos llegando al punto y final de esta historia de las series. Recuerdo que la excusa nos la ha dado Tony de la Torre, autor de este ensayo casi enciclopedia sobre la ficción de la tele, y no me he podido resistir, obviamente, a preguntar sobre la serie, con mayúsculas, de estos últimos tiempos. Juego de Tronos, acertarán con el final después de todo lo que estamos escuchando, llega en el momento oportuno. Bueno, pues parece ser, lo dice el experto, que sí.
Creo que la van a acabar justo en el momento perfecto, porque es ese punto en el que los trucos de la serie ya han empezado a desvelarse, ¿no? Hubo un momento en la temporada pasada que la gente ya decía, bueno, pues que si vuelven a ganar los Lannister otra vez, esto ya no nos va a sorprender, esto ya va a ser repetitivo. Entonces le han dado la vuelta a la tortilla y ahora llegamos un poco al final, al desenlace.
Una de las series más caras de la historia, rodar cada uno de los capítulos cuesta una media de 6 millones de dólares. La primera vez que se vio en la pantalla Invernalia y el resto de los reinos fue el 17 de abril de 2011 y, como ya sabéis, en la séptima temporada, la que está por llegar y de la que se han filtrado varios spoilers, se pondrá el punto y final. Punto y final también de esta primera y creo única temporada de historia de las series en este programa, en este Hoy en Madrid, aunque, oye, pues por un buen dinerito estoy dispuesta
a hacer una segunda parte.
Segunda temporada en caso de que se requiera, dándole una vuelta a los personajes o qué sé yo, lo que sea.
¿Para qué estirarlo innecesariamente?
Punto y final, única temporada.
Bueno, de momento, vamos a dejarlo así.
Venga, de momento. Defensor. Oye, yo le he puesto un bonito punto final, ¿eh? Juego de Tronos. Que es la que está de moda, que es la que arrasa y que yo he dejado de ver hace muchos episodios. ¿Esto qué es? ¿Para que baile yo la danza del agua?
¿Esto es la sintonía de Juego de Tronos?
Oh, pues es verdad. ¿Y quiénes son?
Pues mira, son primitales que estuvieron el otro día con nosotros. Como tú estabas de vacaciones, pues no te has enterado.
Con los gamusinos, sí, sí.
Están haciendo una obra de teatro fantástica en el teatro... A ver... Alfil, el Teatro Alfil de Madrid, con un éxito arrollador. Es una obra de la que estuvimos hablando el otro día, fundamentalmente gestual, hablan en un lenguaje muy raro, es una tribu un poco extraña. Y fíjate tú qué voces tienen.
Sí, sí.
Y además es que todo te lo hacen así. De repente dices, ¿cómo sonaría lo primero que se te ocurra?
Y hacen esto.
Oye, y hacen esto. Y te lo cantan. Y eso, vamos, hay que ir a verla ahora, de verdad.
Sí, sí, me apunto. Como venga, se me han acabado los capítulos, uh-huh, no tengo nada que hacer, me voy al teatro al fin.
Lo que me extraña es que los productores de Juego de Tronos no les contraten. Pero bueno, allá a ellos. Allá a ellos.
Confidencias, anécdotas, curiosidades. Ejercías como artista.
Forzada.
Y como manager de ti mismo con otro nombre para venderte mejor.
Sí, exactamente.
Para que no dijeran, mira, este no tiene ni manager. No.
Cambiaba un poco el tono de voz para llamarlo a las salas. Y me puse Maximilian Power.
¿Tú llamabas de verdad a las salas presentándote así? ¿Y te salían conciertos? Dice, menos mal que había hecho la carrera esta de dirección y administración y creación de empresa, que si no, no sé qué hubiese sido.
Siempre vende más un Maximilian Power que un José García.
A la una, de uno en uno, en Onda Madrid.
Bueno, pues ya ven ustedes, casualidades de la vida. Hoy hay varias noticias que tienen que ver con monos en los periódicos. Hay un mono al que le han hecho una operación y ha conseguido andar de nuevo después de no poder hacerlo. Y hay otra noticia que nos ha llamado todavía más la atención por aquello que tiene de humano. Y eso que estamos hablando de monos. Pero claro, son nuestros primos más cercanos. Fíjense ustedes, hay muchos monos que nacen en cautividad, que son utilizados como mascotas, que de pronto son recogidos por algún motivo, porque no se hacen cargo de ellos, porque su importación ha sido ilegal. Y a esos monos hay que enseñarles otra vez a ser monos, a comportarse como cuando viven en libertad. Bueno, pues de esto se encarga una fundación holandesa que se llama AAP Primadomus, AAP Primadomus. El AAP en este caso significa mono en neerlandés. Y tienen un centro de rescate de primates y felinos en Villena, en Alicante. Actualmente tienen más de 100 ejemplares de primates y 16 grandes felinos. Los últimos en llegar han sido 25 monos tití, que son, como saben ustedes, de Brasil y que han sido incautados por el SEPRONA de la Guardia Civil de Alicante. ¿Cómo se hace esta tarea? ¿Cómo se le enseña a un mono que está humanizado a volver a ser mono? Pues esto es lo que queremos saber con ayuda de Pilar Jornet, que es directora de esta fundación. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya hemos dicho que tenéis en estos momentos más de 100 ejemplares de primates. Sobre todo, ¿qué tenéis? ¿Mucho chimpancé o hay otras especies?
Pues básicamente nosotros, dentro de estos ciento y pico primates que tenemos en la actualidad, la mitad de ellos son todos de la misma especie, es el macaco de Berbería, que es el mamífero que está más traficado a nivel europeo.
Claro, ¿estos animales normalmente en qué estado suelen llegar a vuestras manos?
Pues normalmente son animales que siempre, primero de todo, tienen huellas físicas, y luego también huellas emocionales. Las físicas, sobre todo, están relacionadas pues con unas malas condiciones de vida, relacionadas pues con una alimentación deficiente o inadecuada. Hay animales que vienen muy obesos, animales que vienen muy delgados, problemas de dentición, por ejemplo. Pero luego, estas huellas físicas, en el fondo, son las que son más fáciles.
Claro, las menos importantes, ¿no? Porque se pueden solucionar. Claro.
Claro, cuando llegan a nuestro centro, pues nosotros tenemos veterinarios que están especializados en fauna exótica, con lo cual, pues bueno, lleva un tiempito, pero se soluciona más rápido. El problema son las emocionales, porque son animales que son animales sociales, que en realidad, pues al final viven solos, en jaulas, sin cinco específicos, sin ejemplares de su misma especie con la que relacionarse según su pauta normal, instintiva que tendrían, y entonces ahí es donde vienen los problemas.
¿En qué se nota esa huella psíquica que traen los animales? ¿Tienen comportamientos extraños? Me imagino que tendrán comportamientos muchas veces muy parecido al de los humanos, que en el caso de los monos pues es un comportamiento completamente aberrante, claro.
Exacto. Exacto, es justamente eso. Mira, tenéis que pensar que, pues bueno, los primates, nosotros somos primates, ¿no? Sí. Nosotros vivimos en sociedad, vivimos en una familia, y es una familia que está jerarquizada, donde, pues bueno, si tú eres un niño, pues tus padres mandan, ¿no? Lo mismo ocurre en la sociedad primate. Ellos necesitan de un grupo social para realmente ser felices, porque de esta manera están diseñados ellos, ¿no? Necesitan interactuar. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona adquiere a un primate, normalmente lo hace cuando es bebé, cuando es muy bonito, es manejable, pero cuando pasa a la edad adulta, entonces el animal empieza a competir por esa jerarquía. Y entonces ahí empiezan los problemas domésticos y el animal acaba pues solo en una jaula, en un jardín. Y ahí empiezan los problemas para el animal. Nosotros lo que vemos sobre todo cuando llegan a nuestras instalaciones son conductas autodirigidas, ¿no? Porque todas esas relaciones que necesitaban desarrollar con un compañero, pues al no tenerlo cerca se la autodirigen y de una manera negativa. A veces pues se pueden arrancar el pelo, se pueden golpear, hacen movimientos repetitivos, ¿no? Entonces todo esto es lo que nosotros tenemos que revertir.
Ya, ¿y cómo lo hacéis?
Pues bueno, nosotros hemos desarrollado unas técnicas que también pues se ven favorecidas también por unos diseños bastante exclusivos que hemos hecho de las instalaciones, donde, pues bueno, primero, pasada ese periodo donde nosotros revertimos cualquier deficiencia física o problema de salud, pues nosotros pasamos a los primates a unas instalaciones que nosotros llamamos de resocialización. Y justamente es eso lo que hacemos. Tratamos que vuelvan a socializarse con pues animales de su misma especie. Y lo que hacemos sobre todo es favorecer la interacción. Los ponemos primero de todo en unas instalaciones pues que comparativamente con otras son más pequeñitas.
Sí.
Para que, pues bueno, ellos interactúen de una manera positiva. Se puedan ver, se puedan oler, de momento que no se puedan tocar.
Sí.
Pero cuando vemos que ya empiezan a demostrar pues unas conductas que nosotros llamamos afiliativas, que significa que son positivas, ¿no? Entonces creamos parejas y de dos en dos vamos creando familias donde vamos añadiendo individuos y de esta manera creamos familias estables, que es como deberían haber estado durante todo ese tiempo de cautiverio.
Entre los primates que tenéis, ya nos has dicho sobre todo macacos de berbería, sabemos que también tenéis monos tití, hay algún chimpancé. ¿Hay alguno que sea más fácil de volver de retornarlo de nuevo a su condición de mono, de primate?
Pues mira, en esta reversión, ¿no?, de todas estas conductas negativas hay muchísimos factores. Hay especies que son, a lo mejor, pueden ser más fáciles que otras. El macaco es muy cañero, por ejemplo, en cómo se relaciona pues con sus ejemplares similares, ¿no?, iguales de su especie. Pero también, sobre todo, lo que más afecta en esta conversión, esta reconversión hacia una pauta comportamental positiva, es sobre todo el tiempo que lleva en cautiverio.
Ya.
El tiempo que lleva en cautiverio y el tiempo que haya estado solo, pues va en detrimento de esta conversión. Y no solo eso, sino que también después pues hay características individuales. Hay animales que, por lo que sea, pues tienen mayores habilidades sociales, como las personas, lo mismo, ¿no? Que otros animales. Entonces, este periodo de socialización es muy variable. En un animal puede ser súper rápido y, sin embargo, en otros animales pues puede durar incluso años.
Pues me parece interesantísima esta labor que hacéis, Pilar, porque ¿cuántas veces se nos olvida, y esto yo lo digo muchísimo, que nosotros somos animales y que los animales son como nosotros, que tienen sentimientos, que tienen formas de comportamiento, que tienen su inteligencia, evidentemente, que dentro tendemos mucho a generalizar y decimos los perros son listos, los gatos son lo que sea. No, pues puede haber un gato listo, un gato tonto, un gato medio, un gato, claro, uno más sociable, otro menos sociable, uno más huraño, otro menos huraño. Y en ellos, además, influye, como influye en las personas y en los niños, la educación y el entorno en el que se desarrollan. Y en este caso estamos hablando de unos animales que se están desarrollando en un entorno que no es el suyo natural. Esto es como si coges a un niño y lo pones a vivir con chimpancés, me imagino, ¿no?
Claro, exacto. O sea, hay muchísimas pautas que nosotros, bueno, nosotros las aprendemos pues desde nuestra niñez, ¿no? Y sobre todo en el caso de los mamíferos es súper importante lo que es la relación materno-filial.
Claro.
Es decir, la madre te lo enseña todo. Y más en los animales, donde no existe una comunicación verbal, ¿no? Si todo es todo gestual, donde hay unas correcciones que hace la madre, pues bien, cuando son pequeñitos estos animales y se los quita de la madre, la gente no sabe el daño que se les hace, porque en realidad son animales que en un porcentaje de sus conductas se podrán realmente revertir, pero otras no. Y esa es la gran tristeza.
Claro. Bueno, una vez que conseguís éxito con alguno de los ejemplares, ¿qué hacéis con él?
Pues bien, cuando ya nosotros conseguimos pues grupos que son estables, ¿no? Y que serían similares a los grupos que existirían en la naturaleza, lo que hacemos es encontrar partners, que nosotros decimos, ¿no? Centros colaboradores que puedan hacerse cargo de su manutención, mientras nosotros conseguimos liberar sitio para esa lista de espera que tenemos de más de 600 animales que tenemos actualmente a nivel europeo.
Claro, estamos hablando de una fundación que efectivamente no solamente hemos dicho que es una fundación holandesa, que en España está en Villena, en Alicante. ¿Pero qué otras cosas hacéis? ¿O solamente os dedicáis a esto?
No, realmente la parte de rescate quizás es la parte más visible, ¿no?
Sí.
Porque pues bueno, es el espacio donde nosotros realmente rescatamos estos animales y ayudamos a los individuos concretamente. Sin embargo, a ver, la fundación hace un trabajo muy importante en cuanto a prevención. Creemos que es muy importante fomentar políticas que favorezcan el bienestar animal en Europa sobre estos animales, porque se ven muy afectados pues por varias actividades que nosotros consideramos negativas, como por ejemplo el tráfico ilegal de especies amenazadas, por ejemplo el uso de animales en entretenimiento y también pues la tenencia privada de estos animales.
Oye, ¿por qué primates y felinos?
Pues porque dentro de los mamíferos, que es el ámbito de las especies en las que nosotros trabajamos, pues primero empezamos con primates porque vimos que era el volumen de especies que era más fuerte, el mayoritario. Grandes felinos, sobre todo también pues porque vemos que están, en nuestra opinión, maltratados en lo que es el entretenimiento. Nosotros trabajamos en tres ficheros a nivel de política, ¿no? Son los que he comentado. Primero de todo, el tráfico ilegal de especies amenazadas, donde vemos que el macaco de berbería es el mamífero que está más traficado. Después, también la tenencia privada, ¿no? Porque son animales que no son aptos para tener como mascotas. Y después también animales que están utilizados en el entretenimiento, por ejemplo, pues publicidad, circos, fotografía ambulante. Nosotros creemos que cualquiera de los animales que se encuentran en estos tres ficheros que nosotros trabajamos es susceptible de ser rescatado por nosotros y, por tanto, necesitamos instalaciones para poderlos rehabilitar. Y en este caso, pues primates y grandes felinos son, desgraciadamente, la estrella.
Todos los animales que tenéis proceden de España, quiero decir. ¿Han sido incautados o entregados? O ¿son españoles o traéis también animales de otro lado? Lo digo porque me llama muchísimo la atención el alto número de ejemplares que tenéis.
Mira, nosotros básicamente nuestro gran objetivo es dar soluciones a los casos que nos encontramos en España. Y por eso hemos hecho dos acuerdos que son muy importantes. El primero de ellos es con la Dirección General de Comercio e Inversiones, ¿vale? Nosotros somos el primer centro de rescate oficial CITES que existe en España. Es el primer centro que oficialmente está calificado para poder hacerse cargo de estos animales, que son fruto de decomisos.
Sí.
Animales que se han adquirido ilegalmente, que están en condiciones inadecuadas, y entonces son confiscados por las autoridades y, en lugar de las armas o las drogas, que también se incautan pero se destruyen o se almacenan,
sí,
claro, pues necesita el gobierno de centros especializados que puedan hacerse cargo. Esto por un lado, pero también por el otro tenemos un acuerdo con la Dirección General de la Guardia Civil, donde nosotros colaboramos justamente en estos rescates, ¿no?, en estas incautaciones. Entonces, pues bien, nosotros consideramos que es muy importante dar soluciones a estos casos que existen en España, pero como nuestro centro en origen tiene un origen holandés en el norte de Europa, donde también hay un centro como el nuestro que también tiene instalaciones, nosotros trabajamos en un sistema integrado. Entonces, también podemos rescatar animales de todos los países europeos.
Uh-huh. ¿Desde cuándo estáis funcionando aquí en España, en Villena?
En España desde 2009. Uh-huh. Nosotros empezamos con unos grupos de primates y poco a poco, pues bueno, hemos ido desarrollando el proyecto hasta la actualidad, donde pues tenemos 7 edificios para animales, tanto primates como grandes felinos, y con una capacidad aproximada de unos 150 primates y unos 40 grandes felinos.
Bueno, todavía tenéis algo de espacio, pero estáis ya bastante llenitos. Oye, ¿cuántos primates habréis recuperado en estos años?
En estos años hemos rescatado a más de 100. Desde 2009 llevamos rescatados más de 100 primates. También tenemos que tener en cuenta que, claro, nosotros funcionamos como centro de paso temporal. Es decir, nosotros rescatamos, rehabilitamos y cuando podemos reubicamos, cuando encontramos un colaborador que cumpla con nuestros requisitos, ¿no?
¿Es fácil encontrar un colaborador con esas características?
Bueno, no es sencillo, pero tampoco es súper difícil. Es decir, nosotros, claro, necesitamos centros que sean capaces de mantener especies exóticas. Entonces, lo que nosotros hacemos es que buscamos, junto con el departamento de reubicaciones que está aquí en Holanda, hacemos una evaluación de posibles centros, que son centros zoológicos y reservas, pero que cumplan con los estándares de bienestar que nosotros consideramos que son los adecuados.
Uh-huh. Pilar, ¿cómo os financiáis?
Pues básicamente tenemos la gran suerte de tener muchos colaboradores, muchos socios que nos apoyan desde Holanda. Y sí que es cierto que, bueno, estamos muy satisfechos de tener esta colaboración, pero también es necesario encontrar socios en España y en otros países.
Bueno, ¿y cómo nos podemos hacer socios?
Pues es muy fácil, si entráis en nuestra web, allá está toda la información, es www.aap-mediopimadomus.org y desde allí pues podéis encontrar toda la información acerca de cuál es nuestro trabajo y cómo colaborar con nosotros.
Un trabajo que nos ha parecido realmente interesante. Enhorabuena, Pilar. Porque
muchísimas gracias.
Muchas veces nos olvidamos de eso, de que los animales no, ni son juguetes, ni son objetos, son seres vivos, tienen muchísimo más parecido con nosotros de lo que muchas veces nos podemos imaginar y se merecen, sobre todo, una vida digna que en ocasiones, creyendo que hacemos lo mejor del mundo, pues precisamente lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Quitarles su vida de primates o de felinos o de perros o de lo que sea, ¿no? Intentamos humanizarlos demasiado y a veces, pues bueno, con esto lo fastidiamos. Pilar Jornet, directora de la Fundación AAP Primadomus, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y adelante con esa labor.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
You know, I really wish him all the luck in the world, because he's gonna need it. He let you get away, baby. Yeah, and I know he's got that sad, sad story. But I got a story for him. It goes like this. When you move, you lose. Violence keeps us. Should've let you go. Never should've let you stray.
Nos vamos acercando a la una de la tarde y es por lo tanto el momento de decirles adiós, o mejor dicho, hasta mañana, porque mañana a las 8 en punto volveremos a estar aquí todo el equipo de Hoy en Madrid. Hasta la una, ¿eh? Ya saben ustedes, 5 horas de... Ceballos, tú no vienes. ¿Y eso por qué? Ah, me dice, ah, pues bueno, Aquí una cada día se lleva una sorpresa. Bueno, pues no estará Ceballos, pero estará Nacho, estará Lourdes. Alguien estará seguramente poniéndose a los mandos de esta nave. Así que no se nos vayan ustedes muy lejos, que si no les echamos de menos. Llegan las noticias a Onda Madrid. Hasta mañana. That's the way it is, baby. That's just the way it is. It's for the reason.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid. You won't need love from no one else.